Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast Respuestas de Marketing. Sabéis, el podcast enfocado a todos los que pues, os gusta el marketing, la transformación digital y todo lo que tenga que ver con innovación y con tecnología. Esta semana, como no podía ser de otra forma, tenemos una súper invitada. Contamos con nosotros con Laura Ross, que actualmente es la directora general de Volkswagen y es además miembro del comité ejecutivo. Y nada, la verdad es que va a ser una conversación muy interesante porque Laura tiene una trayectoria impresionante. Realmente ha estado pues, muchos años vinculada al sector de la automoción, pero además con un añadido y es que ella empezó en el entorno del marketing, es decir, que empezó pues desde una posición de marketing y poco a poco digamos ha ido progresando hasta desde hace ya unos años es directora general de la compañía. A mí me gusta mucho una frase que dice Francisco Pérez Botella, que es el actual presidente de Volkswagen Group España, y dice: Laura Ross ha formado parte del equipo que ha llevado a Volkswagen al liderazgo del mercado. Que no es poco, que esto es empezar ya, digamos, desde arriba. Así que nada, Laura, bienvenida y sobre todo muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación y dejarme participar en estos podcasts.
Pues nada, para nosotros es un placer contar con alguien como tú, que tienes una posición pues privilegiada donde puedes ver las tendencias, la innovación y tienes un conocimiento enorme. Laura tiene una dilatada experiencia en el sector de la automoción y desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ella ha trabajado, por un lado, en 2001 fue nombrada directora de marketing de Skoda y ocupó este cargo hasta 2009 y posteriormente fue nombrada directora de postventa de Volkswagen y desde 2015, pues como decimos, es la directora de Volkswagen Group España, ¿no? Y miembro del comité ejecutivo. Así que nada, bueno, aparte por comentar, pues tú has estudiado Administración y Dirección de Empresas en ESADE. Y habías trabajado una temporada también en Nissan, estuviste en Nissan Europa, con lo cual tienes una trayectoria en el sector, vamos, muy importante. Pues si te parece empezamos ya con las preguntas. Tenemos siempre, nos gusta hacer alguna pregunta relacionada un poco pues, con tu conocimiento, con tu forma de aprender y también con las tendencias que vienen. Yo no sé si tienes tú alguna tendencia enfocada en el sector del marketing, pero también quizá aplicada a la automoción. ¿Cuáles son las tendencias que tú estás como preveyendo que van a ocurrir los próximos años?
Bueno, en cuanto al sector de automoción, nosotros estamos ahora en un momento de gran disrupción porque además confluyen muchos elementos de contexto y también de transformación digital que están impactando a nuestro modelo de negocio de una manera muy importante, ¿no? Nosotros hablamos de cuatro grandes disrupciones. Uno es la transición hacia el vehículo eléctrico. El segundo, y que tiene mucho que ver con la digitalización, es todo lo que gira en torno al vehículo conectado, a los datos del vehículo conectado, la información sobre el cliente, sobre el uso del vehículo y sobre todo los servicios que van vinculados a ese análisis de los datos. Más a medio y largo plazo, pero ya estamos trabajando, ya está en nuestro horizonte, es la llegada del vehículo autónomo. Y aquí hablamos más de la interacción de vehículos que se comunican entre sí, que se comunican con las infraestructuras, la llegada de las Smart Cities, etcétera, que también nos abrirán todo un mundo nuevo en torno a la movilidad. Y en cuarto lugar, algo que ya es una realidad, ¿no? Que es el vehículo compartido y las nuevas formas de uso del vehículo, que ya no pasan únicamente, como tradicionalmente veníamos viendo, por la propiedad, sino que vemos diferentes modalidades, desde el pago por uso con fórmulas de renting particular hasta el vehículo compartido con el car sharing, ¿no? En el centro de algunas ciudades y en el que también estamos trabajando. Y a nivel de tendencias de marketing, hay una tendencia importante que cada vez está cogiendo más dimensión y que todavía pues, está por concretarse, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aterrizar a nuestro sector? Y es todo el mundo alrededor de los asistentes de voz. Nosotros trabajamos mucho ya con los comandos de voz en el vehículo, pero el mundo de los asistentes evidentemente va a generar una nueva manera de interactuar con los clientes y una nueva manera también de los clientes de dentro de su proceso de compra, pues también va a ser un canal nuevo que todavía está por definirse, ¿no? Cómo las marcas tenemos que interactuar dentro de este mundo de los asistentes de voz.
Fantástico, oye, pues nos quedamos con estas ideas. Sin duda, el asistente de voz va a ser importante. Nosotros, fíjate, el año pasado, ¿no? Fue hace un año que a todo el equipo le regalamos un asistente de voz para que todo el mundo interactúe. Y bueno, veas la realidad, porque es verdad que hay poquitas aplicaciones, todavía el uso es muy incipiente, pero va a ser un cambio muy significativo. Luego, a nivel de, oye, la forma de aprender, ¿tú tienes algún libro de cabecera, algún podcast o algún canal que digas, oye, a mí me gusta seguir esta fuente de información?
Bueno, aparte de vuestro canal, yo sigo fuentes de información a lo mejor un poco más generalistas, pero sí que tocan puntualmente temas de marketing digital, como la Harvard Business Review. Pero sobre todo, lo que busco es que, tanto yo como sobre todo mis equipos, que son los que realmente tienen que ser los especialistas y que estén a la bandera de la tecnología, participen en muchos seminarios, ¿no? Para estar al día de las últimas tendencias, pues intentamos que todos nos mantengamos actualizados participando en seminarios que pueden organizar incluso alguno de nuestros partners tecnológicos, ¿no? Como pueden ser Google o Facebook o Twitter. Y para nosotros esta es una fuente constante de intercambio de información, y lo que exploramos cada vez más es información que sale de fuera de nuestro sector. Éramos un sector que tradicionalmente nos comparábamos mucho los competidores, los unos a los otros, y ya desde hace, yo me atrevería a decir que más de 5 años, las referencias que cogemos en cuanto a digitalización son de fuera de nuestro sector, precisamente fijándonos en sectores que han vivido la disrupción antes que nosotros, o sectores también muy vinculados al mundo del retail, porque creemos que la experiencia de los clientes en usabilidad y en digital no se ciñe a simplemente la compra de un coche, porque es algo que uno hace cada 5, cada 7 o incluso cada 10 años, y en cambio pues sí que estamos acostumbrados a interactuar con marcas y a transaccionar con Amazon, Inditex, que son hoy en día un poco nuestras referencias, ¿no?
Qué bien, oye, y hablando, otra pregunta que solemos hacer es, bueno, oye, los profesionales nos estamos reinventando, eso está cambiando constantemente. Para ti, ¿qué debe tener un buen profesional en el entorno del marketing digital?
Pues es un perfil difícil de conseguir, porque necesita de capacidades que a veces se pueden parecer contrapuestas entre sí, y es que necesitamos personas que sean muy innovadoras, creativas, emprendedoras, pero al mismo tiempo con gran capacidad de analítica y de síntesis, ¿no? Porque estamos hablando del mundo de los datos, con lo cual muchas veces se contrapone la capacidad analítica con la capacidad creativa, y nosotros necesitamos gente que aúne las dos capacidades, ¿no? Y sobre todo con esa capacidad de creatividad, de emprendimiento, de imaginar lo que todavía no existe y de ver más allá el potencial de las cosas y de las ideas que surgen, y estar con la antena permanente puesta. No en nuestro sector, como decía, sino alrededor, y ver de manera transversal cómo lo que ocurre en otros mundos se puede traducir al nuestro, al de la automoción.
Sí, yo me quedo de lo que has dicho. Me gusta mucho esta idea de al final tener la antena puesta, ¿no? Porque yo creo que es para todas las profesiones, pero especialmente en el marketing y lo digital, como todo va tan rápido, y sobre todo lo que decías, ¿no? De mirar no solo tu sector, sino mirar el resto, porque es verdad que, bueno, lo que a lo mejor... bueno, relacionando dos o tres sectores distintos, alguna tendencia que puedas ver, ahí te pueden venir ideas que luego las puedes aplicar en tu compañía.
Sí, nosotros estamos además permanentemente retando a nuestros partners tecnológicos a traernos ideas frescas, ¿no? Y también, por ejemplo, estamos siempre abiertos a probar, a hacer beta test, incluso algún alpha test, con empresas como Google, como Twitter. Siempre les invitamos, oye, si tenéis ganas de probar algo, probarlo con nosotros, estamos dispuestos a arriesgar y a medir los resultados, y no tenemos miedo a equivocarnos, al contrario, lo vemos siempre como una fuente de aprendizaje.
Pues qué importante lo que dices, ¿eh? Que yo, vamos, estoy convencido que esto es en gran parte... bueno, uno de los temas que más pesan en vuestro éxito, ¿no? Porque hay pocas compañías dispuestas a arriesgar, ¿no? Tradicionalmente, hasta ahora, las compañías solíamos ser bastante conservadoras, ¿no? Esto me funciona, vamos a hacerlo de la misma forma, pero hoy a día de hoy está claro, ¿no? Que si no estás con estas ganas de hacer betas y alfas, pues difícilmente vas a seguir el ritmo que el mercado te marca.
Sí, nosotros como cultura de la compañía siempre hablamos de que el peor miedo es el miedo a equivocarse, ¿no? Y precisamente impulsamos esta cultura de emprendimiento, y además intentamos que esto se permeabilice a todos los niveles para evitar precisamente la parálisis, ¿no?, que te puede llevar el tener un acercamiento demasiado conservador. Somos conscientes de que estamos en un mundo, en un entorno muy volátil, muy cambiante, y nos estamos acostumbrando a vivir con esa incertidumbre y a tomar esos riesgos, sobre todo en torno al marketing, porque una marca como la nuestra, la marca Volkswagen, una de las grandes fuentes de su éxito ha sido precisamente el haber arriesgado en el marketing, el haber sido valientes. Nosotros siempre decimos que nuestra historia de éxito se basa en tres pilares: uno es en tener el mejor producto, ¿no?, que acerca las tecnologías de las marcas premium y los acabados de calidad a la gran mayoría del público; el segundo, y también muy importante, es el tener una marca fuerte, muy querida por la gente; y el tercero es el tener una red de distribución muy profesional. Y en esta parte de marketing nos gusta seguir arriesgando, porque es la única manera de tener una personalidad diferenciada, ¿no? Sin riesgo no consigues esa conexión.
Exacto, y hablando un poco de cambio, de riesgo, bueno, tú tienes una trayectoria, lo que habíamos comentado, muy importante, ¿no? Más de 20 años de experiencia en el sector de la automoción. ¿Cómo ves estos cambios, ¿no? ¿Cómo está cambiando los modelos de negocio? ¿Cómo afecta el entorno digital, y esto pues directamente a Volkswagen? ¿Cómo le está afectando este cambio? Porque es verdad que, bueno, más o menos las cosas se hacían de una cierta forma, pero en los últimos años hay una disrupción muy importante. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia?
Pues en nuestro caso concreto, hasta ahora el modelo tradicional de distribución era que el fabricante facturaba unos coches al importador, el importador a su red de concesionarios, y nuestra red de concesionarios eran los que interactuaban con nuestros clientes finales, ¿no? Y básicamente esa comunicación se hacía de arriba abajo, con muy poca interacción entre el fabricante directamente y su cliente final, si no es pues a través de los canales de atención al cliente. Ahora, con el nuevo fenómeno del coche conectado, todo esto va a cambiar. Ya podemos tener información de primera mano directamente del cliente, sin pasar por el concesionario, a través de los datos del vehículo conectado. El cliente también puede interactuar con el fabricante a través de aplicaciones, puede interactuar también con nosotros, con el importador. Y el reto que tenemos es que las tres áreas, concesionario, importador y fabricante, tengamos el mismo nivel de información para que el cliente interactúe con la parte que interactúe, siempre siente que estamos que está interactuando con la marca, ¿no? Los clientes no necesariamente tienen que saber quién está detrás de cada interacción, pero sí es importante que nuestro servicio, para darle servicio óptimo, integre la información que llega a través de todas las vías.
Creo que esto a nivel tecnológico no debe ser nada sencillo, ¿no? Entiendo que podéis pautar un poco qué tipo de tecnología usar, cómo vais a gestionar el cliente con los concesionarios, ¿o es algo que cuesta a nivel de integración? ¿Cómo lo habéis afrontado?
No, nosotros hemos llegado ya hace años a un acuerdo con nuestros concesionarios para intercambiar esta información, evidentemente siempre teniendo los consentimientos del cliente, y sobre todo con la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos. Es algo que nos obsesiona, ¿no? Que el cliente al final es el único dueño de su dato, y nosotros vamos a ser muy respetuosos, por supuesto, con las interacciones que él nos permita hacer. Lo que sí que es importante es que los clientes también conozcan, ¿no?, que cuanto más acceso nos den a todas las áreas de la compañía, mejor será el servicio que le podremos dar, porque de esa manera es como podremos tener a todas las áreas conectadas, ¿no?, y podremos tener una visión 360 del cliente.
Sí, exacto. Además, su experiencia va a ser mucho mejor, ¿no?, en cuanto a servicio, ¿no?, en cuanto luego personalización que podáis darle. O sea, al final yo creo que se trata de eliminarle barreras, ¿no?, que para ellos sea casi casi transparente quién le está dando el servicio, ¿no?, si es la marca, si es el concesionario, si es el distribuidor, pero que al final tenga esa sensación de contacto único. Hablando un poco también, oye, de este cliente, ¿no?, de este comprador o compradora, ¿cómo habéis visto evolucionar el buyer journey de este tipo de vuestro cliente? ¿Cómo ha sido los últimos años? Porque, claro, es el ejemplo que se da siempre, ¿no?, del cambio en el proceso de compra de un coche. Es como que antes, oye, pues la gente iba de concesionario en concesionario, recogía el catálogo, le daban un poco los precios, comparaba entre distintos vehículos o entre distintas marcas, pero no tenía información. A día de hoy la gente llega al concesionario sabiendo el coche que quiere, cuándo está dispuesto a pagar, ¿no? Las prestaciones. ¿Cómo lo habéis vivido y qué se puede hacer para mejorar ese proceso de compra?
Sí, nosotros lo que estamos viendo es que ese proceso de compra antes era, como tú bien dices, ¿no?, bastante estándar entre nuestros clientes. Ahora no hay un proceso de compra único. El proceso de compra va fluctuando del mundo online al mundo offline, un poco a medida de cada cliente. Lo que sí que está claro es que todos nuestros clientes empiezan la relación con nosotros, con las marcas, ¿no?, a través de la página web. Y precisamente por ese motivo, en el mes de septiembre cambiamos también nuestra página web, la configuración, para hacerla mucho más usable, más intuitiva, mucho más mobile. Y ese es el reto, ¿no? Tener una relación fluida entre el mundo online y el mundo del concesionario, que hasta ahora no existía. Para eso ahora vamos a implantar lo que nosotros llamamos el ID de cliente, que es un identificador único que permitirá al cliente y al concesionario a través de ese ID que le podamos identificar como cliente único en todas esas interacciones, tanto en el mundo online como en el mundo offline, y que estén todas esas interacciones integradas, ¿no?, de manera que no tenga que replicar la configuración cuando va al concesionario y si ya la ha hecho cuando estaba en nuestra página web. Además, lo que estamos viendo es que nuestros clientes cada vez más van a necesitar unos servicios de movilidad integrados. Y nosotros esto lo formalizamos en un ecosistema digital que hemos bautizado el ecosistema WI, y es en este ecosistema, a través de este ID único, donde el cliente va a poder tener acceso a todos los servicios ligados con la marca y con sus necesidades de movilidad, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos a tener para los vehículos eléctricos, ahora lanzaremos una aplicación que es WI Charge, donde el cliente en una única aplicación tendrá acceso a todos los puntos de carga, y no solo para visualizarlo, sino también para pagar a través de la aplicación, de manera que un poco rompemos ese dolor, ¿no?, que tiene un cliente que cuando llega a diferentes puntos de carga en diferentes localizaciones puede necesitar diferentes tarjetas para acceder al punto de carga, o por ejemplo servicios como WI Park para también pagar acceso a pago en tanto en la carretera, en aparcamiento público, como en parkings privados, WI Deliver para entregar de paquetería, WI Experience, con información de situación de conducción y también de contexto, para que otros partners, como puede ser áreas en las autopistas, puedan lanzar ofertas o compañías de gasolineras, etcétera, ¿no? Toda una serie de servicios que esperamos cubrir con una aplicación única, y que el cliente no tenga que navegar por distintas aplicaciones para resolver las necesidades que se encuentra cuando está haciendo un viaje.
Sí, con todo lo que nos cuenta, realmente es que es un cambio de compañía a 360, ¿no? Es de fabricar los mejores vehículos, pero es que ahora es a dar una experiencia global, ¿no? Y es convertirte, oye, pues casi en una empresa de hardware, pero también de software, ¿no? Y de dar esa experiencia. A mí me parece un reto apasionante, ¿eh? Creo que tenéis unos años por delante para disfrutar. Y aquí, oye, claro, en todos estos temas, ¿no?, de esta experiencia para el usuario, montar estas super aplicaciones, ¿no?, las super apps que llamamos, con diferentes servicios integrados. Bueno, ¿cómo vais a usar la inteligencia artificial, el big data, temas como la realidad aumentada, la realidad virtual? ¿Cómo los veis en el panorama, digamos, de vuestras acciones, ¿no?, y cómo lo vais a integrar en Volkswagen?
Pues nosotros, es evidente que con todo el desarrollo del vehículo conectado y también después a largo plazo del coche autónomo, toda la parte de inteligencia artificial y Big Data va a coger un papel muy protagonista, ¿no? Como bien dices, nos tenemos que transformar de una empresa industrial a una empresa tecnológica, y estamos en ese camino. En cuanto a otras tecnologías como la realidad aumentada, por ejemplo el nuevo ID3, que es el eléctrico que lanzamos este año, ya va a utilizar la realidad aumentada. Nosotros vemos el parabrisas del vehículo como una pantalla donde vamos a estar proyectando un montón de información para que nuestros clientes, sin desviar la vista del paisaje, ¿no?, tenga toda la información de contexto que les sea útil en la conducción. Y en cambio otros proyectos como la realidad virtual que hemos estado utilizando en nuestras exposiciones para que nuestros clientes pudieran ver vehículos, por ejemplo, que estaban en fase previa al lanzamiento y que físicamente no se los podíamos enseñar, pues son proyectos que han tenido menos éxito, ¿no? En el mundo del retail. Sí que estamos trabajando en el desarrollo del concesionario digital con mucha más tecnología en nuestras exposiciones, pero en concreto la experiencia de la realidad virtual es un caso que no ha tenido la acogida o el uso que nosotros esperábamos en un principio. Pero bueno, seguimos aprendiendo y como os decía, ¿no? Intentando innovar y adoptando las nuevas tecnologías para ver lo que funciona y también para descartar lo que no funciona.
Qué bueno, ¿no? Lo que decías, yo creo que es una realidad para muchas empresas, ¿no? Es verdad que la realidad virtual hubo un momento que parecía que iba a ser como dominante y parece, yo creo que llegará, ¿no? Que lo vamos a vivir, pero que todavía va a tardar unos años. En cambio, la realidad aumentada sí que la tenemos mucho más cerca y lo que decías, ¿no? Hay más experiencias, o empieza a verlas, sobre todo en el entorno del retail y, bueno, las iremos descubriendo, ¿no? Oye, y, bueno, vosotros sois una empresa, sois líderes en España, sois líderes a nivel mundial, o sea, al final tenéis una posición, pues que, bueno, que la habéis conseguido gracias a hacer un gran trabajo, pero también hay muchos retos, ¿no? O sea, aparecen todos estos cambios que al final no dejan de ser, pues bueno, un peligro para la compañía, ¿no? Porque cuando estás detrás, pues bueno, siempre puedes ir adelante. Cuando estás delante es complicado, ¿no? Y tienes estos retos. ¿Cómo veis los próximos 5 años? ¿Pensáis que estos retos van a tener mucho peso? ¿Esta transformación digital puede hacer que haya cambios en las diferentes marcas? ¿Y cómo intentáis afrontar estos retos?
Nosotros estamos desde hace 4 años embarcados en una nueva estrategia, que llamamos la Estrategia 2025, y que precisamente nació para dar respuesta, ¿no?, a estas disrupciones y a estos grandes retos. Nosotros lo vivimos como una oportunidad. La verdad es que tengo la suerte de trabajar con un equipo muy motivado y muy joven, y nos sentimos afortunados en nuestra vida profesional de trabajando en un sector que mis 20 y pico años de experiencia profesional puedo decir que era un sector bastante maduro y bastante tradicional. El tener la oportunidad en este momento de mi vida profesional, y así lo comparte también todo el equipo, de vivir en primera persona esta transformación, de ser protagonistas de la transformación, de escribir el futuro de la movilidad, ¿no? Porque nosotros nos gusta decir que no queremos ser espectadores del cambio, sino que queremos escribir el cambio, ¿no? Con lo cual lo vemos como una, no como un peligro o como una amenaza, sino todo lo contrario, ¿no? Como una oportunidad de marcar la diferencia. Los próximos 5 años, nosotros los hemos bautizado como los años o la etapa de coche conectado y electrificación. Estamos inmersos en una ofensiva eléctrica sin precedentes. Nosotros tenemos como propósito de marca y de compañía, ¿no?, definir la movilidad del futuro, una movilidad que sea sostenible, ¿no?, para también asegurar esa libertad de moverte donde quieras, cuando quieras y como quieras para las próximas generaciones. Y estamos muy involucrados y haciendo inversiones muy importantes en asegurar esa movilidad del futuro, esa movilidad sostenible. Tenemos el objetivo de ser una empresa CO2 neutral en el año 2025, en el año 2050, y eso para nosotros es un propósito que nos ilusiona. Y en torno al coche conectado, pues aprendiendo de todas el potencial inmenso que tiene el acceso a los datos del vehículo en tiempo real, y sobre todo en transformar lo que hasta ahora hacíamos con técnicas de marketing predictivo, pues en una comunicación one-to-one con nuestros clientes, además justamente en el momento en que lo necesitan. Con lo cual, para nosotros también es una oportunidad de tener por primera vez esa comunicación en tiempo real con nuestros clientes y con muchas ganas de seguir construyendo, ¿no?, todo ese ecosistema en torno a la movilidad.
Hablabas ahora, ¿no?, justamente de una prioridad que era la electrificación. ¿Cómo veis todo el tema de movilidad con el coche eléctrico, ¿no? Es una apuesta vuestra muy importante, ¿no? Creo que de todas las marcas, ¿no? En vuestro caso, de forma muy significativa. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto va a pasar antes de lo que esperamos, ¿no? Porque parece que va un poco lento, ¿no? Bueno, ya se ve en algunos países, se ve un cambio muy significativo, ¿no? Pero aquí en concreto parece que está costando.
Sí, en el mercado español la verdad es que no podemos presumir de tener de ser pioneros en este campo, y el año pasado pues cerramos con menos del 1% de las ventas totales. Se hizo con vehículos 100% eléctricos. Sí que está creciendo mucho la hibridación, ¿no? Los híbridos enchufables o también incluso los Mild Hybrids, pero la apuesta por el coche 100% eléctrico todavía hasta hoy ha tenido un crecimiento, aunque exponencial, porque el año pasado creció un 70%, hasta ahora todavía no tiene un peso significativo. Mientras que sí, hay países de nuestro entorno, como Noruega, Países Bajos, pero también incluso ahora pues Alemania, Francia están cogiendo velocidad, y eso se debe a que pues esta tecnología está apoyada por incentivos del gobierno y también que la infraestructura de puntos de carga es más importante. Nosotros, sin embargo, somos optimistas. Tenemos una ofensiva de producto basada en una nueva plataforma, la plataforma MEB, que nos permite conseguir mayores autonomías y reducir los tiempos de carga, que creemos que también era una de las barreras. Y además llegamos con una ofensiva de producto que lanzamos este año, el ID3, que se presentó en el pasado Salón de Frankfurt, y que es el primero de una gran familia donde vamos a sacar modelos en todos y cada uno de los segmentos del mercado, ¿no? Le va a seguir un SUV a finales de año y tendremos en los próximos 5 años pues lanzamientos continuos con esta plataforma. Y mi esperanza es que este año en el mercado español, el mercado de los eléctricos, se pueda duplicar o incluso triplicar si es que llegamos a tener ayudas del gobierno, que es un poco la demanda que tenemos para no quedarnos atrás. Además, vamos a lanzar un programa de car sharing en la ciudad de Madrid con vehículos 100% eléctricos, porque aparte de este ID3, pues también tenemos e-Golf, también tenemos e-App como eléctrico más urbano, y con estos dos modelos pues vamos a desembarcar con una flota importante en Madrid en la segunda mitad del año.
Fantástico, oye, pues qué buenas noticias. Y hablando un poco, bueno, del futuro, vosotros para acometer estos retos habéis realizado una reestructuración de la compañía, habéis puesto el foco 100% en la eficacia, ¿no? En mejorar todos los procesos. Esto en términos de personas, de equipos, ¿qué perfiles habéis tenido que incorporar para poder, bueno, pues hacer frente a estos retos?
Pues a nivel de Volkswagen España, a finales del 2017 creamos un nuevo departamento, el departamento que llamamos de Customer Experience y Transformación de Negocio, y que se encarga precisamente de analizar desde una visión 360 del cliente, porque hasta entonces teníamos separada la parte del área de ventas del área de postventa, y creíamos que esto ya no, en el mundo del coche conectado ya no tenía sentido, y este departamento tiene una visión 360 del cliente. Es el departamento que trabaja mucho la usabilidad de nuestra página web. El departamento de marketing sigue siendo el responsable de todos los contenidos y de todos los mensajes, pero creíamos que teníamos mucho espacio para mejorar en el área de user experience, de usabilidad de nuestra página web, y en esto hemos avanzado también de manera muy importante, y así lo dice también el incremento que hemos tenido en la generación de visitas y configuraciones y leads. Y en cuanto a los perfiles que estamos ahora incorporando, pues perfiles que hasta ahora no existían, como el de analista de datos o nuestro experto en Business Intelligence, ¿no? Que es el que se encarga de asegurar que nuestra base de datos tiene la calidad suficiente, de hacer todos los informes de todos los KPIs de negocio, ¿no? Que se generan tanto en nuestra página web como a través de nuestras campañas que genera el departamento de CRM. Hemos revisado todos nuestros customer journeys. Hemos contratado a perfiles jóvenes y perfiles digitales, también gente que viene del mundo no solo de la consultoría, sino también del mundo de las startups, para incorporar también esa metodología de trabajo, ¿no? más agile, ese pensamiento un poco más disruptivo. Y eso también nos ha aportado, ¿no? Antes contratábamos a gente a lo mejor con experiencia en el mundo de la automoción. Eso ya no está en los perfiles. Cuando contratamos a gente, buscamos que vengan de cualquier sector, pero con esa inquietud por el mundo digital, ¿no? Y lo bueno es que el mundo, en el momento precisamente que estamos viviendo en la automoción, con todos los cambios, nos permite atraer a gente pues que a lo mejor a un sector tradicional no le sería interesante como proyecto personal en el entorno profesional, y sin embargo pues forma parte de esta transformación, pues nos está permitiendo atraer también a estos perfiles.
Qué bueno, y además es lo que dices, ¿eh? Que a día de hoy es que quizá que tengas una experiencia casi puede ser contraproducente, es mejor que conozcas otros sectores, ¿no? que traigas una mirada nueva, y sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Con esa inquietud, con esas ganas de aprender, esa actitud emprendedora. Hablabas hace un momentito, bueno, del éxito que habéis tenido en la página web, ¿no? Al lanzar la nueva página, pues contar con un equipo de UX que ha mejorado pues todos los resultados. Cuéntanos un poco qué peso tiene, no sé si lo puedes, no nos puedes dar muchos datos, ¿eh? Pero digamos, el online, el atraer, digamos, gente desde la página web, ¿qué peso ha tenido sobre el total de negocio de la compañía? ¿Es significativo o piensas que tenéis todavía mucho margen de mejora?
Es significativo porque el número de visitas a nuestra página web no para de crecer. Sí que es verdad que cada vez se accede a nuestra página desde dispositivos móviles y también está incrementando cada vez más el número de leads, ¿no? De gente que quiere que le contacten directamente desde el concesionario sin necesidad de desplazarse y teniendo una interacción prácticamente digital. Pero para nosotros esto solo es el principio. Creemos que todavía esto va a seguir creciendo. Tenemos que dar al cliente una experiencia en nuestra página mucho más individualizada y eso nos lo va a permitir pues, cuando tengamos ese ID de cliente único y todo ese histórico para que un cliente que entre en nuestra página, si ya es cliente nuestro, pues lógicamente la página que se despliegue sea distinta de otro cliente pues, porque se haya, los contenidos estarán personalizados, ¿no? En base a lo que ese cliente quiere ver y así reducir el tiempo de búsqueda, que para nosotros es una obsesión, ¿no? Que toda la información esté al alcance en un tiempo de búsqueda mínimo. Y luego a futuro, ¿por qué no? También llegar a plantear un e-commerce, ¿no? Donde evidentemente nuestros concesionarios siempre van a estar en esa transacción, como parte de la transacción, pero sí que en otros mercados más avanzados que el nuestro, como puede ser el del Reino Unido o incluso en Suecia, estamos pilotando ya venta de vehículos online. ¿Y por qué no? Tarde o temprano seguro que también puede llegar a España.
Fantástico, pues ya estamos terminando esto. A mí me quedaría con ganas de hablar más, pero sé que tienes poquito tiempo, así que nada, te hago un par de preguntas más y cerramos. La primera sería, oye, a nivel de campañas de marketing, un poco la estrategia que estáis aplicando, ¿nos puedes contar la visión para el próximo año, las acciones que tenéis planteadas, sin desvelar, lógicamente, algo que sea muy confidencial, ¿no?
No, pues para este año 2020 el foco va a ser, por supuesto, ahora en estos meses estamos con el lanzamiento, en pleno lanzamiento de Golf 8, que siendo uno de los iconos de nuestra marca, pues va a centrar gran parte de nuestra actividad, tanto en online como en offline y a nivel de comunicación. Y luego, por supuesto, con el lanzamiento del ID3, el posicionarnos como la marca de referencia en movilidad eléctrica es nuestro siguiente reto, ¿no? Igual que todo el mundo nos asocia hoy en día como una de las primeras opciones cuando plantea comprarse un coche de conducción, nosotros aspiramos a que también ser la primera opción para todos los clientes que se estén planteando comprar un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces toda nuestra estrategia este año 2020 va a ir orientada a conseguir ese posicionamiento.
Fantástico, estoy seguro que con el éxito que habéis tenido hasta ahora lo vais a conseguir. Y una última pregunta para cerrar, que yo creo que tienes una visión como privilegiada, ¿no? Porque tú has estado, pues empezaste en administración y dirección de empresas, pero en puestos relacionados con marketing o postventa, ¿no? Y después has pasado a una dirección general, como es el caso. ¿Qué crees que le faltaría, ahora con la visión desde, digamos, desde arriba, ¿no? Una visión más amplia, ¿qué crees que le falta a los equipos de marketing para poder crecer, ¿no? Ahora que lo has visto desde, oye, yo cuando ahora me pasan los reportes, cuando me dan información de los proyectos, ¿Qué crees que le haría falta a un equipo de marketing para decir, oye, este equipo es top, ¿no? O sea, realmente tiene una visión que desde un punto de vista de dirección general es perfecta.
Pues los equipos de marketing top son los equipos de marketing que continuamente están pensando en cómo generar más negocio, ¿no? Yo creo que el equipo de marketing debe estar siempre en el centro de la estrategia, ¿no? Conocer muy bien cuál es la estrategia de la marca, anticipar nuevas tendencias, ser un poco ese departamento que está permanentemente, ¿no?, investigando qué es lo que está pasando fuera y traer ese conocimiento al interior de la organización y por qué no, ¿no? Cambiar incluso el nombre, ¿no? Que el marketing a lo mejor se asocia únicamente a publicidad y comunicación de manera equivocada. porque el marketing tiene que tener pues esa capacidad de identificar nuevas áreas de negocio, nuevos modelos de negocio, sobre todo ahora en torno al dato, en torno a todo lo que la digitalización nos va a aportar en cuanto a capacidad de interactuar con el cliente. Y desde luego en nuestra marca nunca ha perdido ese protagonismo, ¿no? Pero si hay un momento donde los departamentos de marketing tienen más que decir que nunca, es precisamente ahora, cuando estamos en este momento de cambio.
Sí, me quedo con estas ideas, ¿no? Que creo que son súper acertadas. Esta idea de generar más negocio, ¿no? Que a veces parece que el departamento de marketing se ve más como, bueno, alguien que está un poco intentando pues difundir la marca, pero es otros departamentos los que generan negocio. Yo creo que casi es un departamento ya transversal, que tiene que estar integrado con tecnología, con ventas, ¿no? Y ir de la mano. Y esto sin duda va a suponer un cambio en la forma en que trabajamos. Pues nada, Laura, te quería dar las gracias por habernos dedicado este tiempo. La verdad es que ha sido una pasada poder hablar contigo, escucharte pues tus reflexiones, tu conocimiento. Y nada, seguro que todos los que estáis ahí habéis podido aprender muchísimo. Así que Laura, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos en unos meses o el próximo año volverte a entrevistar y que nos cuentes todos estos lanzamientos que habéis hecho.
Muchas gracias.
Pues nada, fantástico, un placer. Muchas gracias a todos por estar ahí. Como siempre os decimos, pues bueno, podéis seguir a nuestros invitados por redes sociales. Podéis también, lógicamente, compartir los contenidos que escucháis y sobre todo recomendar este podcast, ¿no? Que todos los que nos apasiona el marketing, el crecimiento empresarial y la tecnología, pues tenemos la oportunidad de compartir ideas y aprender. Así que muchísimas gracias a todos y os espero la próxima semana.